siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Colter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 25 de julio de 1992. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera epístola de Pedro. Y quisiera cubrir un par de cosas más respecto al tema de nacer de nuevo, para terminar con lo que vimos la semana pasada. Primero que nada, Éxodo 13:2 tiene que ver con la primogenitura y con el nacimiento. Éxodo 13:1 dice, entonces el Señor habla a Moisés diciendo, santifica todo primogénito a mí, lo que abra el vientre entre los hijos de Israel, de hombre y de bestia, es mío. Es muy importante que entendamos este principio. Ahora veamos otra escritura en Deuteronomio 21, porque esto es algo con lo que Jacob tuvo que lidiar. Sí, Jacob fue alguien que, un hombre que tuvo dos esposas, dos concubinas, y en ese sentido podríamos decir que su vida era un tanto miserable, en serio. Tenía peleas todas las noches. ¿Se imaginan tener que sustentar una familia así de grande? ¿Tener que alimentar a los 12 hijos y a las 4 concubinas? La sociedad era muy diferente en aquel entonces. Deuteronomio 21:15 dice, si un hombre tiene dos esposas, obviamente con intereses divididos, una amada y otra odiada, y ellas le han dado hijos, ambas la amada y la odiada, y el hijo primogénito fue de ella que era odiada, es decir, que primero nació el primogénito de la odiada y después el primogénito de la amada, verso 16. Entonces será que el día cuando él haga que sus hijos hereden lo que él tiene, él no puede dar estado de primogenitura al hijo de la amada en preferencia al hijo de la odiada, pues él es verdaderamente el primogénito. La primogenitura cuenta por el orden de nacimiento, no por el engendramiento. Vamos bien hasta ahí. Ahora, verso 17. Mas él reconocerá el hijo de la odiada como el primogénito, dándole una doble porción de todo lo que tiene, pues él es el principio de su fuerza y el derecho del primogénito es suyo. Ahora vayamos a Primera de Crónicas 5, porque hay algo interesante que sucedió con los hijos de Israel. ¿Quién fue el primero de los hijos de Jacob cuyo nombre fue cambiado a Israel? El primogénito de Jacob fue Rubén. Aquí está una aplicación de lo que acabamos de leer. Primera de Crónicas 5, verso 1. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, pues él era el primogénito, pero ya que él profanó la cama de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque Rubén era el primogénito de Lea y José era el primogénito de Raquel. Y la genealogía, continuando en el verso, no debe ser reconocida de acuerdo al derecho de primogenitura. Porque aunque cada uno tiene su propia genealogía, el derecho de nacimiento se transfirió a los hijos de José. Para aquellos que no creen en lo que las personas llaman israelismo británico, los reto a que lean Génesis 49 y apliquen todas esas bendiciones a los judíos. Pero les advierto que no va a funcionar. Ahora, después habla sobre Judá, verso 2. Pues Judá prevaleció entre sus hermanos, y de él vino el jefe gobernante. Ahora, esta es una profecía de Jesús, del Jesús venidero. Sí, también una profecía de la gobernatura que iba a estar puesta sobre los hombros de Judá. Ahora, vamos a continuar leyendo aquí, dice, pero la primogenitura era de José. Entonces, lo que entendemos, lo que estamos leyendo aquí es que la primogenitura es la herencia de la tierra física, como Dios lo ha dicho, o representa la herencia de la tierra física, de acuerdo a las promesas dadas a Abraham, Isaac, Jacob y José. Estas promesas en la actualidad residen completamente sobre Efraín y Manasés. Ustedes pueden discutir y alegar una y otra vez que si es Inglaterra el estado que representa Efraín o que si es Estados Unidos, pero el punto es que ellos son los hijos de José y es en ellos donde está la primogenitura. Vayamos a Mateo en el primer capítulo y veamos lo que dice Jesucristo. Mejor dicho, lo que está escrito sobre Jesucristo. Nosotros conocemos la escritura donde dice que Dios dio a su único hijo engendrado. Y en el griego eso se traduce como monogenao. Dios no engendró a nadie en la carne más que a Jesucristo. Cuando la Biblia hace referencia a Dios el Padre, Jesús no es llamado el primogénito, sino el primer engendrado. Esto lo tenemos que tener muy claro. Mateo 1:25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que había dado a luz a su hijo. Y la palabra aquí es prototokos, que significa primogénito, una afirmación de que ha ocurrido un nacimiento vivo. El primogénito, y llamó su nombre Jesús. Ahora, aquí hay un error que la iglesia ha cometido. Solía decirse, y en algunas iglesias aún lo hacen, que la iglesia es la madre porque la palabra en griego es thea ecclesia, en el sentido femenino, pero eso no significa que la iglesia sea la madre. Gálatas 4:26 dice, porque la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Entonces, ¿cuándo va a ser el nacimiento? La semana pasada lo vimos. El nacimiento va a ocurrir en la resurrección. Vayamos a Isaías 66 para ver un poco más sobre la resurrección y su profecía. Esto puede aplicar tanto para la iglesia del Nuevo Testamento como para quienes sean parte de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Recuerden lo que Jesús les dijo a los apóstoles: ellos me han odiado y los odiarán a ustedes también. Isaías 66, 5. Oigan la palabra del Señor, ustedes quienes tiemblan a su palabra. Sus hermanos quienes los odian, quienes los echan fuera por amor de mi nombre, miren lo que les pasó a aquellos cristianos que eran judíos, que fueron echados de las sinagogas. Ahora, yo he bromeado con Carl Franklin sobre cómo habría sido la vida de Pablo si los judíos de aquel entonces hubieran tenido las cosas que ahora tienen para espiar. Seguramente lo habrían cazado con helicópteros o cosas por el estilo y Pablo hubiera muerto muy rápidamente. Pero esto es porque lo odiaban, ¿sí? ¿Recuerdan lo que pasó cuando trató de hablar con las personas en el templo? Tan pronto como oyeron la palabra gentiles, se desató una revuelta y tuvieron que meterlo en la cárcel para salvarle la vida. Así que esto aplica para todos los que caigan en esa categoría. Vamos a continuar en el verso 5, dice, dijeron, sea el Señor glorificado, pero Él aparecerá su gozo y ellos serán avergonzados. Un sonido de ruido de la ciudad, un sonido del templo, el sonido del Señor pegándole a sus enemigos. Ahora, ahí también pueden notar 1 Corintios 15, donde dice que Él va a reinar hasta que sus enemigos sean hechos el estrado de sus pies. ¿Recuerdan a aquellos que no aceptaron a Jesús? ¿Recuerdan a aquellos que echaron fuera a los siervos enviados? ¿Qué es lo que fue dicho acerca de ellos? Traigan a aquellos mis enemigos y mátenlos aquí ante mis ojos. Así que Dios se va a encargar de ellos a largo plazo. Sí, pero vamos a continuar leyendo. Sí, porque el verso 7 es una profecía sobre la resurrección de toda la iglesia. Dice así, antes que ella tuviera trabajo de parto, dio a luz. Antes que su dolor llegara, dio a luz un niño varón. Aquí está refiriéndose a Jesús. Pero como veremos, esta nos lleva hasta la resurrección de la iglesia, o al nacimiento inmediato. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas como estas? ¿Será hecha la tierra para dar a luz en un día? La respuesta es sí, la resurrección va a ocurrir en un día. ¿O nacerá una nación de una? Porque tan pronto como Sión estuvo de parto, ella también dio a luz a sus hijos. ¿No somos nosotros los hijos de Dios? Lo somos. Verso 9. Traeré yo al nacimiento y no haré nacer, dice el Señor. Los haré nacer y cerraré el vientre, dice tu Dios. Regocíjese con Jerusalén y alégrese con ella todo el que la ame. Regocíjese de alegría con ella todo el que lamente por ella. Así que esta es una profecía sobre Jerusalén de arriba como la madre de todos nosotros. Claro, Esto es simbólicamente hablando. Vayamos a Hebreos en el primer capítulo porque aquí hay algo importante que debemos entender. Y digo importante porque este es el lugar donde se utiliza la palabra llenao, que significa engendrado. Ahora, aquí también se utiliza la palabra prototokos, que significa primogénito. Engendrado y primogénito son dos cosas distintas. Cuando dice prototokos, está refiriéndose a Cristo como el primogénito, es decir, después de la resurrección. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué utiliza esta palabra para referirse a Cristo? Porque Él fue el primogénito en la carne cuando María dio a luz. Y Dios no engendró a nadie más que a Jesús. Entonces, ¿quién es el primogénito entre los muertos? Jesucristo. La palabra en griego es prototokos, y eso lo vimos la última vez en Colosenses capítulo 1. Hebreos 1:1 dice lo siguiente: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados. Ahora, es interesante que diga por sí mismo, que en otras palabras es solo. Era algo que tenía que hacerse. ¿Recuerdan que Jesús dijo en la cruz: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esto era algo que tenía que hacer estando absolutamente solo. Continuando en el verso 3 dice: se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? Esta palabra proviene del verbo llenao, que significa engendrar. La sílaba el gen, en el idioma griego, aplica para todas las formas del verbo llenao. Continuando en el verso 5, y de nuevo: yo seré un padre para Él y Él será un hijo para mí. Y nuevamente, ahora, en la versión Reina Valera, voy a cortarle aquí un poco, pero en la versión Reina Valera dice primer engendrado. Es necesario aclarar que esa no es una traducción correcta, porque la palabra aquí no es protogenao, sino prototokos, el primogénito. Y cada vez que utiliza prototokos, entendemos que se refiere a su resurrección de los muertos. Volvamos a Colosenses 1 para ver cómo se utiliza la palabra prototokos. Prototokos es utilizado para referirse a Jesús como el primogénito de la Virgen María. Y como Él también fue levantado de los muertos, podemos decir que Jesús nació de nuevo, aunque la Biblia no lo diga explícitamente. Pero los protestantes se vuelven locos cuando escuchan esto, porque nacer de nuevo para ellos es responder al llamado y predicar y aceptar al Señor Jesús. Lo que ellos no entienden es que para resucitar y poder ser el primogénito, prototokos, primogénito entre los muertos, Cristo tenía que nacer de nuevo. Si Él fue el primogénito de su madre María y también es el primogénito de entre los muertos, entonces nacer de nuevo es exactamente como habíamos visto. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, quien es el principio, el primogénito entre los muertos. Ahí está, el primogénito entre los muertos. La palabra prototokos también es usada en el verso 15, donde nos dice que Él es el primogénito de toda creación. No de la creación de Dios, sino de toda criatura que es levantada de los muertos. Ahora, esto es para, como dice aquí en el verso, que agradara al Padre y que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preeminencia. Pongamos un par de escrituras más para terminar con eso. Romanos 8 encaja con la serie que estamos haciendo sobre Primera de Pedro, y es una declaración verdadera de cuando pasamos por dificultades. Yo sé que a veces no se siente así, pero es verdad. Romanos 8:28 dice lo siguiente: Y sabemos que esto es de lo que se trata la esperanza. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Incluso las cosas desagradables trabajan para bien a largo plazo. Para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque aquellos a quienes Él conoció de antemano también predestinó. Que ese es el plan de Dios, lo predestinó usted. Para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Cuando unimos todas las Escrituras, es muy claro que uno no nace de nuevo hasta la resurrección. Y esta palabra para primogénito es prototokos, refiriéndose a Jesús. ¿No vimos esto en 1 Corintios 15 la última vez? Jesús, las primicias, Jesús el primogénito entre los muertos. Así que voy a decir lo mismo que la semana pasada. Si hay algún protestante que piense que ha nacido de nuevo, entonces vuélvase un cuerpo espiritual y muéstrenos para que podamos creer. Si no puede, entonces es falsa doctrina. Si simplemente no es así. Ahora vayamos a Hebreos 12 para ver lo que somos llamados. Nosotros también somos primogénitos. Somos primogénitos con Cristo, las primicias. Él fue el primero de los primeros. Recuerden la escritura que dice, bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Esto está en Apocalipsis 20. Hebreos 12, versículo 22 dice, si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la cual es la madre de todos nosotros, y a una inmensurable compañía de ángeles, a la unión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de vida en el cielo. Ahora, ellos no están en el cielo, pero sus nombres están escritos en el cielo, ¿cierto? Vamos a continuar en el verso, dice, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Esto encaja con lo que cubrimos en 1 de Pedro capítulo 1. Tal vez ahora entiendan más claramente por qué tuvo que ser traducido. Incluso 1 de Pedro 1.3 en la versión Reina Valera dice que nos ha engendrado otra vez. No pudo haber dicho que nos ha dado a luz de nuevo, porque el Padre engendra. Sí, el Padre es el que engendra. Hay muchos detalles que necesitamos cubrir respecto a esto, pero esto es solo para mostrarles cómo encajan todas las cosas. Yo me asombro de lo tremendo que es esto en su contexto original, porque solo lo traduje para que fuera un poco más fácil de leer. Lo que está en estos versos es realmente asombroso, y quiero que veamos algunas palabras clave. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1.2 vemos el conocimiento predeterminado de Dios el Padre, que también encontramos en los escritos del apóstol Pablo. Después, por la santificación, y por la obediencia. Ahora dice la obediencia, ¿sí? Específicamente con el artículo la. Necesitamos entender esto porque los protestantes creen que pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos piensan que una vez que usted acepta a Jesucristo y nace de nuevo en su mente, ya no puede pecar porque está destinado a estar en el reino de Dios y punto. Dicen que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo porque es un trabajo terminado y completo en Cristo. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros somos su hechura y que Dios está trabajando en nosotros ahora para poder completar esto. Por eso tiene que haber obediencia. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas que podemos incluir dentro de esa lista de palabras clave está la aspersión de la sangre de Jesucristo, la gracia, verso 3, la esperanza, verso 4, la herencia, que es muy importante porque ¿dónde vimos que está nuestra herencia? Nuestra herencia está en el cielo, ahora no la tenemos ahora. Sí, verso 5, la fe, así que tenemos esperanza, fe y amor, o fe, esperanza y amor, en el orden que lo quieran poner. Ahora, lo que sí sabemos es que de estos tres que acabamos de mencionar, el más grande es el amor. Bueno, primera de Corintios 15, no es primera de Corintios 15, es primera de Corintios 13. En el verso 13 vamos a empezar, dice, y ahora estos tres permanecen, es decir, que permanecen vivos o que moran. Dice, fe, esperanza y amor. La Reina Valera dice caridad, pero la palabra en griego es ágape, que significa amor, no es caridad. Entonces, 1 Corintios 13, 13 se lee de la siguiente manera. Y ahora estos tres permanecen, fe, esperanza y amor. Pero el más grande de estos es el amor. Esto es exactamente lo que encontramos en la epístola de Pedro. Fe, esperanza, gracia, amor. Volvamos a 1 Pedro 1, 5 para ver la siguiente palabra clave. Salvación. Verso 6, pruebas, porque Primera de Pedro nos dice, nos habla mucho acerca de esto. Verso 7, prueba de su fe. Verso 8, a quien no habiendo visto ustedes aman. Así que tenemos fe, esperanza y amor. Ya hablaremos sobre el amor más adelante, porque el amor que debemos tener debe ser sin mancha. Verso 8, creer. Verso 9, fe. Verso 10, salvación y gracia. Ahora, tal vez podamos repasar todo el libro de Primera de Pedro y seleccionar las palabras clave, pero eso voy a dejarlo a que cada quien lo haga por su cuenta. Yo solo quería hacer esto rápidamente para que veamos y sepamos que el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó Pedro, el evangelio que predicó Santiago, el evangelio que predicó Juan, el evangelio que predicaron todos los apóstoles, es el mismo evangelio. Volvamos al verso 4, dice, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. El propósito de Primera de Pedro es que pongamos nuestra mente en Cristo, que pongamos nuestra mente en servir a Dios, que mantengamos nuestra mente ahí. Nuestra herencia no es una herencia corruptible que puede ser profanada. No puede ser profanada y está reservada en el cielo para nosotros. Ahora, veamos cómo el apóstol Pablo predicó exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Jesús al final del libro de Apocalipsis? He aquí, yo vengo rápidamente y mi recompensa está conmigo cuando yo venga. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo es destruida, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos humanas, eterna en los cielos. Es decir, que aún no está aquí. Porque en esto verdaderamente estamos gimiendo, anhelando ser vestidos con nuestra vivienda del cielo, si ciertamente siendo vestidos no podemos ser encontrados desnudos. Hay muchas parábolas que hablan sobre esto. ¿De qué habla la parábola de la boda, por ejemplo? De tener puestas las prendas apropiadas. ¿Y qué dice ahí? Caminen en las vestiduras blancas de los santos para que no sean hallados desnudos. ¿Qué dice también acerca sobre las personas que forman parte de la Odisea? Que son malvados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Ahora, vamos a continuar en el verso 4. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo sí gemimos verdaderamente siendo cargados. Y entre más envejecemos, más lo entendemos, más nos damos cuenta de lo limitados que somos. Siendo cargados, no que deseemos ser devestidos, sino ser revestidos para que la carne mortal pueda ser tragada por vida. Ahí está cuando usted se ha resucitado, recibirá la herencia de la vida eterna y la herencia. Entonces, quien está elaborando esta mismísima cosa para nosotros es Dios, quien también nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí lo tienen. Cuando las personas se meten en este tipo de doctrinas extrañas, es porque solo tienen una parte del conocimiento y no han estudiado el tema a profundidad. También estoy pensando en dar un sermón sobre los nombres sagrados porque ese es otro tema en el que suelen involucrarse mucho. Las personas siempre quieren ir más allá y saber más, pero hay que entender que nosotros estamos completos en Cristo. Primera de Pedro 1:4 dice lo siguiente: reservada en el cielo para nosotros. Cristo va a traer esa herencia con Él. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden desvanecerse y volverse profanas o ser corruptibles? Cualquier cosa que sea física. Nuestros propios cuerpos son un ejemplo. Por eso Pablo dijo, esta corrupción debe vestirse de incorrupción y por eso debemos seguir anticipando y buscando la primera resurrección. Recuerden el ejemplo de lo que pasó con un líder de la iglesia que se llenó de riquezas y dinero y que puso su corazón solamente en eso. Veamos un par de escrituras más para continuar con esto. Mateo 6, por ejemplo, es una enseñanza que puede aplicar de muchas maneras diferentes. Yo he visto iglesias que se basan en esto para decirle a los hermanos, envíen cada centavo que puedan. Y también he visto que personas utilizan esto para decir exactamente lo contrario. Las personas podrán aplicarlo de la manera que quieran, pero lo importante aquí es lo que Jesús dijo. Mateo 6:19, no almacenen tesoros para ustedes mismos en la tierra donde la polilla y el sarro estropean y donde los ladrones entran y roban. Cuando leí esto me quedé asombrado. Pasaron un reportaje en las noticias, no recuerdo cuándo, hace poco. Pero ¿sabían ustedes que hubo 3 millones de asaltos en residencias familiares en Estados Unidos el año pasado? ¿Qué pasa cuando tenemos todo almacenado? ¿Cuántas historias hemos visto sobre personas ricas que lo pierden todo? Aun cuando tenían esas posesiones, la realidad es que no tenían nada. Es la otra cara de la moneda. ¿Saben? Las personas son tan extrañas en la actualidad que ya estás en negocio con lo que sea. Un ejemplo podría ser que tienen ciertas promociones para entrenar con un equipo preferido, con el equipo que usted quiera de béisbol durante la primavera, durante la pretemporada, y le cobran $3,500 para poder hacerlo. Ahora, por otra parte, también hay personas que se anotan en trabajos donde les pagan $1,500 por hacer una tarea determinada de muchas clases. Sí, hay personas tanto ricas como pobres que amontonan riquezas para ellos en la tierra. Pero vamos a volver a lo que estábamos diciendo. Verso 20. Mas amontonen tesoros para ustedes mismos en el cielo, donde ni la polilla ni el sarro arruinan y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Así que cualquiera que sea su tesoro, ahí es donde va a estar su corazón. Y este es un principio de vida, es un principio de vida absoluto. Lucas 2 es una comparación de lo que Dios nos da, una herencia incorruptible, inmarcesible y reservada en el cielo para nosotros. Estos dos versos siempre han llamado mi atención. Lucas 12:13 dice, entonces uno de la multitud le dijo a él, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. ¿Y qué respondió Jesús? Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o un divisor sobre ustedes? ¿Cuántas discusiones familiares se originan para ver a quién le toca qué? Ese es el problema con el mundo de hoy, ¿no es así? Un ejemplo es el caso de los hijos de Abraham. ¿A cuál de los dos le corresponde la herencia? ¿A los descendientes de Isaac o a los descendientes de Ismael? Solo vean los problemas que tuvieron. Nosotros sabemos a quién le correspondió, pero el punto es que este tipo de cosas generan problemas. Después él les habla esta parábola, verso 15. Y él les dijo: presten atención y guárdense a sí mismos de la codicia, porque la vida de alguien no está en la abundancia de las cosas que posee. Entonces él les habló una parábola a ellos diciendo: la tierra de un cierto hombre rico produjo abundantemente. Y él estaba razonando dentro de sí mismo diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: haré esto, echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Y ahí guardaré todo mi producto y mis cosas buenas. Luego diré a mi alma: alma, tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Toma tu descanso, come, bebe y sé feliz. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche tu alma te será requerida. ¿Y a quién dejarás lo que has preparado para ti mismo? Así será aquel que guarda tesoro para sí mismo y no es rico hacia Dios. No hay nada que pueda compararse a lo que Dios nos ha dado como herencia. No hay absolutamente nada. Por eso Pedro escribió estas cosas. ¿Sí? Ahora, volvamos a 1 de Pedro 1 en el verso 5. Que dice lo siguiente: quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe para salvación. Esa es toda la operación de lo que Dios va a hacer. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que mi Padre me ha dado, nada se perderá. Nadie es capaz de tomarlos de la mano del Padre. La salvación, continuando en el verso 5, la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. En esto, ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción. En la Reina Valera dice: ustedes están en pesadez, refiriéndose a estar preocupados o deprimidos. Y a veces los problemas nos llegan de esta manera, ¿no es cierto? Aunque por el momento sí es necesario, están en aflicción por un rato por varias pruebas. Como he dicho antes, ninguna de las pruebas por las que pasamos son las que imaginamos que tendríamos que pasar. Por eso debemos estar preparados todo el tiempo. Ahora, aquí está el porqué, verso 7. Para que la prueba de su fe... Es interesante que aquí haga énfasis en la prueba, porque la prueba es algo continuo. Dios va a probar nuestra fe. Para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro... Y a todos nos gustaría tener oro. Yo he hablado sobre el oro en algunos sermones y sobre cómo las personas están tan fascinadas con él. Hay mucha gente que ha viajado de aquí para allá a lo largo de la historia tratando de conseguir todo el oro que les era posible. Es cierto, hay personas que han dedicado sus vidas a esto. Pero aquí dice: la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque su fe está siendo probada por fuego. Y no es que uno se queme de verdad, sino que está refiriéndose a que el calor de la prueba se siente como fuego. Aunque su fe está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Esa es toda la meta. Ese es todo el propósito. Ahí es hacia donde debemos estar mirando. Y yo sé, al igual que ustedes, que a veces es difícil mantener eso en mente cuando estamos en las trancas, en las trincheras. Por eso es que tenemos el sábado y por eso nos reunimos cada semana, para mantenernos enfocados en esto. Hay una bendición que Jesús dijo cuando oró por los 12 apóstoles, la cual dice: Padre, yo no oro solamente por esto, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de sus palabras. Ahora, ellos vieron, trataron con y escucharon a Cristo mismo. Y ellos lo vieron resucitado y lo vieron como un ser espiritual cuando ascendió a los cielos. Nosotros no. Verso 8. A quien no habiendo visto ustedes aman. Tiempo presente, ustedes aman. En quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen. Otra vez tiempo presente. Ustedes aman, ustedes creen. Y se alegran con gozo indecible y llenos con gloria. Eso no significa que todos nos levantamos y gritamos y bailamos porque dice que es un gozo indecible. No significa eso. Este tipo de gozo se da cuando usted ora a Dios y se da cuenta de la insuficiencia absoluta de su persona como ser humano. Este tipo de gozo se da cuando ve la completa insensatez de su mente y su corazón comparados con Dios, porque es un gozo espiritual, y cuando entiende lo que Dios da y ofrece para vivir eternamente. Esto no se da todos los días, pero hay tiempos en los que la oración es realmente inspirada. De eso está hablando aquí, de que se alegran con gozo indecible y lo glorifican a Él. Verso 9, y están recibiendo el fin de su fe, es decir, el cumplimiento de su fe, incluso la salvación de sus almas. Ahora, ¿qué tan importante es esta salvación, hermanos? Bueno, esta salvación es toda la razón por la que estamos aquí, es toda la razón por la que fue escrita la Biblia, es toda la razón para el plan de Dios. Verso 10. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han diligentemente buscado y atentamente preguntado, buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicado el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Volvamos por favor a Daniel en el capítulo 12, que por cierto fue uno de los profetas más grandes de Dios. Porque, ¿qué dijo Dios acerca de Daniel, Job y Noé? Que aunque hayan estado delante de Dios por su fe, no debían guardar a nadie más que a sus propias almas. Ellos eran incapaces de salvar a cualquier persona. Ahora, cuando leo estas palabras, no puedo más que pensar en las cosas que tuvieron que pasar Ezequiel, Isaías, Jeremías y Daniel, a quienes Dios mismo utilizó para traer estas profecías. Daniel 12, en el verso 5. Daniel 12, 5 dice: entonces yo, Daniel, miré y aquí habían otros dos de pie, uno a este lado y el otro del lado opuesto de la orilla del río. Y uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando mantuvo alzadas sus manos derecha e izquierda al cielo, y juró por quien vive para siempre, diciendo: esto será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando hayan logrado esparcir el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán terminadas. Después Daniel dice en el verso 8, y oí pero no entendí. Entonces dije: oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo: sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. Pero el malvado hará malvadamente y ninguno de los malvados entenderá. Pero el sabio entenderá. Tal vez pensemos que entendemos la profecía, pero si estuviéramos en un equipo de béisbol, por poner una analogía en lo que a profecía se refiere, estaríamos bateando un promedio como de .0005. ¿Qué es lo primero y lo más importante que debemos entender? Fe, esperanza, amor, creer. Eso es lo que tenemos que entender mejor que nada. Así que si alguno quiere señalarse a sí mismo como profeta, solo lea las profecías que escribió David acerca de Jesucristo. Imaginen lo que David debe haber sentido al escribir el Salmo 22. No sabemos por qué prueba haya podido estar pasando en ese momento, pero ese es un salmo muy profundo. Primera de Pedro 1:12. A quienes fue esto revelado no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Hermanos, yo no creo que nuestra imaginación o nuestro entendimiento de la palabra de Dios podamos comprender por completo lo que Dios va a hacer con la herencia que tiene para nosotros. Cuando llegue la fiesta de tabernáculos, espero que Dios me inspire lo suficiente para que podamos tener, aunque sea un destello, de lo que va a ser la nueva Jerusalén. ¿Se imaginan vivir en un lugar tan fantástico cuyas calles son de oro, pero claras como diamantes? Dios nos tiene como herencia la riqueza del universo. Y eso es algo increíble. Ahora sabemos un poco más que el hombre no está hecho para ir a los cielos. Acaban de descubrir que después de estar 9 días allá, el hombre pierde hasta 25% de la masa muscular de sus piernas. ¿Recuerdan lo interesante que fue ver cómo el agua se forma en una bola? ¿Vieron eso en las noticias? Cuando usted enciende una llama, se forma una bola chiquita, y lo mismo sucede cuando no hay gravedad. Ahora, todos los que crean que la Tierra es plana, escuchen bien esto. No es plana. Pero sí habrá quienes lo crean porque así quieren creerlo. Ellos no quieren la verdad y quieren su propio engaño. Ahora están descubriendo que la sangre en la ingravidez, volviendo al ejemplo, está sujeta a lo mismo que una gota de agua. La presión arterial baja muchísimo más de lo que se esperaba y están empezando a reconsiderar en estos términos. ¿Qué hace esto, por ejemplo, con aquellas personas que les gusta Star Trek? Ahora, lo siento mucho si a algunos de ustedes les gusta Star Trek, pero ustedes no van a andar viajando por el espacio. No se puede. No creo que un bebé nacido en el espacio pueda vivir mucho tiempo. Pero esa es mi opinión personal después de leer sobre este tema. Ahora, nosotros sabemos que el hombre realmente está atado a la Tierra. Podemos ir al espacio y engañarnos con toda nuestra tecnología, pero ¿saben qué? Dios está allá arriba nomás sentado, mirándonos. Y sabe que no vamos a ir a ningún lado. Nosotros podremos presumir nuestras naves espaciales y nuestros cohetes, pero Dios dice, ¿ven los cielos? Yo los hice todos. Qué diferencia, ¿no? Qué increíble. Pero incluso los ángeles desean ver lo que leemos en el primer capítulo de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo él en algún momento, tú eres mi hijo, este día te he engendrado? ¿No es eso lo que Dios nos dice a nosotros? ¿No han sido engendrados nuevamente hacia una esperanza viva? Así es. Verso 13. Por esta razón, dice la Reina Valera, ceñid los lomos de su mente. Y cada vez que pienso en eso me imagino a alguien poniéndose una faja. Así es como lo hacían hace años. Tomaban una faja y la apretaban alrededor de la cintura de la mujer como a 12 pulgadas. Y no sé cómo llegaron a esos extremos, pero la traducción que dice en el griego dice, tengan sus mentes preparadas para la acción. Y eso es acción espiritual. Estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Segunda de Corintios 10 nos dice cómo hacerlo. Esta es la batalla que debemos librar, hermanos, y así es como mantenemos nuestras mentes listas a pesar de estar en la carne. nos ha sido otorgado el engendramiento del Espíritu Santo de Dios y por eso es que lo debemos hacer. Segunda de Corintios 10 en el verso 1 dice: ahora, yo Pablo estoy personalmente exhortándolos por la mansedumbre y gentileza de Cristo. Ahora, esto es mucho más preferible. Cuando miro hacia atrás y veo todo el poder que traté de imponer en el pasado, me doy cuenta de que eso no me llevó a ninguna parte, a ninguna. Porque hay camino que parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así que tenemos que hacerlo con la mansedumbre y con la gentileza de Cristo, porque esa es exactamente la prueba que va a venir sobre toda la iglesia. ¿Lo sabían? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo por voluntad propia sin tener a alguien que nos obligue a hacerlo? ¿Y si alguien nos obliga a mí o a usted a hacerlo, lo hacemos nosotros en realidad? No. La Biblia dice que no debemos hacerlo por compulsión, porque eso sería forzarlo a que lo haga. Cristo debe ser nuestra razón para hacerlo. Porque aunque es mejor que usted se congregue con el pueblo de Dios bajo una circunstancia de temor que no congregarse, ¿qué mejor sería congregarnos todos como iglesia y como grupo por amor a Cristo y por convicción propia? ¿Qué mejor que hacerlo porque así es lo que queremos? Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que está diciendo aquí. Miren lo que el apóstol Pablo pensaba de sí mismo. Por un lado, cuando presente con ustedes, soy base. Pero por otro lado, cuando ausente, soy audaz para con ustedes. En las cartas que les escribía. Pero yo les estoy rogando para que cuando esté presente no tenga que ser audaz con la confianza con que tengo la intención de mostrar audacia hacia algunos que pensamos que estamos caminando según la carne. Por eso el apóstol Pablo hizo lo que hizo. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. No luchamos de acuerdo a la carne. Aquí está la clave, aquí está cómo tener nuestras mentes preparadas para la acción. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Eso es ser convertidos en la mente y en el corazón. Lo más difícil que puede haber es cambiar y convertir la mente. Pero eso es lo que Dios el Padre está haciendo, trabajando y cambiando nuestras mentes. Ahora, también recuerden que un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Nadie va a golpearnos hacia el reino de Dios en contra de nuestra voluntad, es decir, nadie nos va a obligar a que caminemos hacia allá. Y por eso tenemos que elegir. Aquí está el por qué debemos luchar, verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Lo más poderoso contra lo que debemos luchar es nuestra propia mente carnal. Y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El evangelio de Pedro es el mismo que el evangelio de Pablo. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. Ahora, esto es interesante. ¿Están ustedes viendo las cosas de acuerdo a su apariencia? Si alguno está persuadido en su propia mente que él es de Cristo, reconsidere esto respecto a sí mismo. Porque exactamente como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Es verdad. Yo creo que mi esposa podría contarles mejor que yo las cosas en las que me he equivocado en el pasado. No es fácil voltear hacia atrás y ver eso, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no es sencillo? Porque todas esas cosas son un bastión en nuestro camino. ¿Y qué es un bastión? Es algo que tenemos que derribar. Es una fortaleza, es un obstáculo que hay que derribar. ¿Qué hacen los demoledores cuando quieren derribar un edificio viejo? Lo vuelan con dinamita. Yo supongo que eso es lo que debemos hacer espiritualmente hablando y necesitamos hacerlo por medio de Cristo. Primera de Pedro 1:13 dice: por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados, esto es, con Cristo en usted, y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo, como hijos obedientes. Aquí vuelve al verso 2, que es donde habla sobre la obediencia y la expresión de la sangre, y en el verso 22 dice, habiendo purificado sus vidas en la obediencia a la verdad. Así que tenemos los versos 14, 2 y 22. Ya hablaremos un poco más sobre esto la próxima vez, porque hay algunas personas que piensan que la gracia de Dios nos exenta de ser obedientes. Creen que anular los mandamientos es mostrar amor hacia Dios, lo cual es mentira. No se conformen a la antigua lujuria como hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Y esto tenemos que remarcarlo como nuestra meta en la vida. Porque está escrito, sean santos como yo soy santo. La gracia de Dios es lo que nos mantiene en ese estado de santidad. Y por eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé más de su gracia mientras seguimos avanzando, hermanos. Verso 17. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios.